inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos de la emisora institucional Rosario Radio, aquí en el centro de Bogotá, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas y sus reflexiones en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Bueno, en nuestra sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un fragmento de Shirley Campbell, Rotundamente Negra, recomendada por mí, y esta lectura está recomendada por mí, por la invitada de hoy, a esta conversación que siempre tenemos con nuestras y nuestros invitados, Alejandra Riascos Quiñones, con quien hablaremos del tema de hoy, el cuerpo racializado. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Alejandra nos guiará a una pequeña sesión de atención plena para conectarnos con todo lo que conversemos durante este tiempo, durante esta hora. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, en Instagram, Facebook, YouTube. En la página web www.rosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas, todos los podcasts de Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa y gracias precisamente a una conversación que surgió a partir del programa de Paula Ramírez con Alejandra, nuestra invitada de hoy, es que vamos a hacer este programa. Entonces es lindo porque vamos tejiendo y vamos escuchando o dándole voz a personas que desde sus reflexiones personales y de vida nos invitan también a pensarnos a nosotros mismos desde esto, lo que significa pensar con el cuerpo. Bueno, les invito a que me sigan escribiendo y me dejen saber sus comentarios, observaciones. Los invito a sugerir temas o personas para el programa y para esto me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais y bueno, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos.
Hola,
comentaba que voy a realizar la lectura de este texto que me recomienda Alejandra. La autora es Shirley Campbell, Rotundamente Negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. ¡Qué texto más hermoso, Alejandra!
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues tengo la dicha de poder conversar con María Alejandra Riascos Quiñones. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás desde Cali?
Hola Victoria, buenos días. Bueno, estoy feliz de poder estar aquí en tu programa.
Ay, qué rico, Alejandra, y yo también, así conociéndote por el Zoom, aunque sea. Bueno, Alejandra se presenta como una mujer negra, nacida en Cali, de madre tumaqueña, que emigró al Valle del Cauca en los 80. Dice que es caleño-tumaqueña. Ha trabajado en proyectos y procesos sociales para la construcción de memoria histórica y en educación para una cultura de paz con jóvenes y adolescentes. Tiene estudios de comunicación social con énfasis comunitario, es facilitadora de mindfulness en Respira y siempre inquieta y curiosa por comprender la forma como los seres humanos nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y los lugares que habitamos. Bueno, Alejandra, gracias por aceptar la invitación a esta conversación, que como les digo yo siempre a las personas que invito o que llamo y las digo que participen en este espacio, es como si nos estuviéramos tomando un tinto. Y es rico decirle a las personas que oyen nuestro programa que aquí no hay como una estructura de preguntas, ¿no? Siempre hay una conversación previa para conocer, y con la persona invitada vamos mirando como cuál es el curso que le podemos dar a la conversación, por dónde podemos hacer los énfasis, entendiendo pues que los tiempos de los programas siempre son muy cortos. Entonces, Alejandra, en ese sentido, ¿por dónde es que vamos a empezar nuestra conversación? hablábamos ayer que es lindo poder empezar por esas primeras reflexiones que te hiciste como mujer negra o como adolescente negra. Entonces, lindo si podemos arrancar por ahí.
Gracias, Victoria. Ahí es como, bueno, es importante decir esa parte de mi historia, ¿no? Que yo soy hija de una mujer tumaqueña, de zona rural, de Tumaco, de Río, es más, que emigra a Cali en los 80, ¿no? Uh-huh. Y empiezo por ahí porque alguna vez mi mamá me contó que, o me hizo entender, pues que sí, que ella era una niña negra que vivía en una comunidad donde todo el mundo era como ella, y que ella se entera como esta, de la diferencia, por decirlo así, cuando llega a Cali, ¿no? Y empieza a notar los comentarios que la gente hacía sobre sus caderas, y también le pasaban cosas muy fuertes, y es que ella me contaba que caminando por el centro de Cali, de repente iba y alguien se pasaba a la calle, ¿no? Y ya como que al principio quería hacer lo mismo, como no entendiendo qué pasaba, hasta que empieza a entender que la gente se pasa a la calle porque tiene miedo de que ella le vaya a robar o algo así. Entonces como ese impacto de, es que esto que yo soy, esto como yo me veo, tiene un impacto sobre las otras personas por lo que piensan o han vivido. Entonces esa es como, cuando mamá empieza a contar eso, yo empiezo a pensar en mi adolescencia que eso es una cosa del pasado. Eso pasó allá a ella, pero pues eso ya no pasa. Y así me pasó un par de años hasta que ya en un momento más adulto, como en el 25, todo empieza por la relación con mi cabello, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo me pensaba cuando pensaba en esta entrevista, pero es que el cabello, el cuerpo, pues claro que el cabello hace parte de esto que llamamos cuerpo, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con la cabeza cuerpo, que alguien decidió tener una palabra para la cabeza, otra para el resto del cuerpo. Es muy loco. O para cuando hablamos de cerebro cuerpo, ¿no? Entonces, esa relación con esta parte de mí, que es el cabello, empieza a cambiar. Y es que yo antes llevaba mi cabello alisado, o sea, lo rizaba con cremas alisadoras, y usaba extensiones también de cabello liso, ¿no? Cosas que añadía a mi cabello. Y para mí eso era totalmente natural y normal. Como una cosa que yo debía de hacer igual como tengo de instaurado el bañarme, igualito, ¿no? Como, claro, me tengo que alisar el cabello. ¿Cómo voy a estar con el cabello así como lo llevo hoy en día? Y así estoy muchos años, además que la primera vez que me alisaron el cabello tenía 9 años, también una salida de mi mamá, como pues no hay tiempo para peinarla, ¿no? En este agite de vida de ciudad. Entonces después yo, bueno, vuelvo y me lo aliso pues ya más grande, en la adolescencia, en la adultez, y me pongo extensiones y lo hago con total, pensando que es normal. Pero un día empieza a pasar algo y es que yo me empiezo a ver el espejo y empiezo a decir yo, ¿por qué hago esto? Como cuál es la razón por la que yo me aliso el cabello y me pego este pelo, ¿no? Uh-huh. Y empiezo a hacerme esa pregunta y empiezo a sentir una profunda incomodidad. Yo diría que era como yo digo que eso es una transformación interna, una cosa que tú no sabes de dónde viene, pero ya quieres cambiar, ya.
Sí.
Empiezo a quitarme las extensiones poco a poco, primero una capa, después la otra, como si me estuviera como desmembrando, que en realidad no era, porque eso no era parte de mí, ¿no?
Claro. Pero había formado parte de ti durante mucho tiempo,
exacto,
¿no?
Exacto. Creí. Después como el capulín, entonces un día me empiezo a dejar el pelo así, el pelo, claro, empieza a salir la raíz, y empiezo a no saber qué hacer con el pelo, entonces un día me pongo trenzas, otro día turbantes, yo actualmente uso turbantes también mucho, y empiezo a notar el impacto que eso tiene sobre las otras personas, ¿no? Como, sí. Como la gente me mira, me habla, lo que la gente me pregunta, ¿estás enferma? ¿Te metiste a alguna religión? Muchas cosas, muy loco todo lo que empieza a pasar, incluso lo que pasa en la relación con mi mamá no lo podía creer, pero ¿cómo así? ¿Ese cabello que vamos a hacer? ¿Cómo te vas a ver así? Muy fuerte, ¿no?
Sí.
Y empiezo a leer un poco sobre, uno, cuál es el impacto que tienen estos procesos químicos sobre el cabello, sobre la salud.
Claro.
Y empiezo a encontrar como información sobre esto, cómo afecta la salud de las mujeres negras, que somos pues las que más recurrimos a este tipo de tratamientos. Y también empiezo como a relacionarme con esto de como de la identidad, pero más que con ánimo de tener una identidad de mujer negra, yo siento que la identidad también son más cosas, empiezo como a preguntarme el por qué, porque es que nos alisamos el cabello y nos colgamos las extensiones, como que está de fondo, ¿no? Pues, uh-huh. Está en lo profundo, y en mi experiencia no tiene que ser la de todas las personas, yo empiezo a notar que inconscientemente hay una negación por el cuerpo, por cómo es, y empiezo a reflexionar sobre otras cosas, por ejemplo, sobre el uso de cremas aclaradoras, que para las manchitas del sol, pero después entonces después usas el tónico para aclarar las manchas del sol más del tiempo que, por ejemplo, establecen los médicos, o lo coges como una rutina de cuidado permanente. Esta cosa de no me quiero asolear mucho porque no me quiero quemar ni un poquito más, uh-huh. Y es acompañado de un discurso de qué lindo ser una mujer negra, ¿no? Que eso es verdad,
sí.
Pero que está ahí de fondo, que no estamos viendo, que no estamos atendiendo, ¿no? Y como que en esas, ahí empiezan las preguntas y las reflexiones, y pasan cosas en mi vida como que, pues, que conozco Respira, ¿cierto? Me formo como facilitadora de mindfulness, trabajo con comunidades, trabajo en Tumaco, porque yo en ese tiempo vivía en Tumaco. Bueno, no dije eso, ¿no? Yo después en mi edad adulta me voy a Tumaco, llevo 10 años ahí. Pues trabajo en Buenaventura, entonces también me empiezo pues a tener esas posibilidades también de habitar esto de ser una mujer negra desde lugares distintos a Cali. Y entonces, bueno, con esto de ser facilitadora, pues también empiezo como a tener un ejercicio personal de ir más al cuerpo, de sentirlo más y más y más, y hacerme esas preguntas, y siento yo encontrar algunas respuestas sobre esta relación con un cuerpo que ha sido racializado.
Sí.
Cuando decimos racializado, no es que sea la forma correcta de decir negro, de sí. decir negra. Estamos sí. hablando de... el racismo que sufrimos las personas que hemos sido categorizadas, ¿cierto? En razón de la raza, entendiendo que la raza es un constructo social, que no es una cosa, no es una verdad biológica, ¿cierto?
Exacto.
Es una cosa que se creó socialmente, y entonces ahí hablamos de los cuerpos racializados, de los cuerpos negros, los cuerpos indígenas, lo que una escritora peruana, Gabriela Weiner, llama los cuerpos marrón.
¡Ay, qué lindo!
Y a mí también me gusta como ella lo nombra.
Sí.
Bueno, y es como la forma en que me empiezo a preguntar sobre esto sin volverme experta, solamente inquieta y curiosa.
Qué lindo, porque es que es desde lo que tú has vivido. Y cuando la vida pasa, pero nos hacemos las preguntas, ¿no? Por eso es que a mí me encanta la filosofía. Porque siento que es eso, como que nos hacemos estas preguntas trascendentales de realmente quién soy yo. Y de alguna manera eso es tomar conciencia, es despertar, ¿no? Estamos, como tú decías, habías normalizado el tema de las trenzas, como que eso es normal tenerlas. Ya es así, es así. Entonces, ¿cómo cuando se hace un pare, por eso me parece tan poderoso escucharte, es como haces un pare y a ver, pero es que mi pelo no es así, ¿no? Y a veces tiene que ver mucho con esto que nos pasa a todos, ¿no? A todos en general, con el tema de la moda, ¿no? De la publicidad, ¿no? ¿Qué es lo que te están vendiendo que quieres que seas? Y ese discurso va para todo el mundo. Niños, niñas, adultos, personas negras, blancas, indígenas, lo que sea, ¿sí? Raizales, lo que sea. Entonces es como si no hay una conciencia de que eso está hecho para unas personas, pues lo único que quiero es ser igual a esos, ¿no? Y eso es, siento lo que pasa aquí, ¿no? Lo que nos van inventando, ¿no? Hablábamos ayer precisamente, y lo que dice tu mamá también, cómo esta escritora nigeriana, se me escapa el nombre ahorita, tú me lo dijiste, yo en un documental que veo de ella, ella dice, pues yo era una mujer común y corriente. Cuando llego a Europa es que siento que soy negra. Antes no había sabido que eso era. O sea, ¿qué significaba? Yo simplemente era una mujer común y corriente, ¿no? Con todas mis cosas dentro de mi comunidad. Pero cuando llego a Europa es que sé que soy negra, ¿no? Porque es esta forma, esta construcción que hemos hecho para diferenciar de alguna manera unas personas desde la otra. Y quería que ahí conversáramos un poquito sobre esto que hablábamos ayer. Entonces, como mujer negra, ¿cómo ha sido esto de... entender el tema de los derechos, de entender tu postura, tu posición política, tu forma de estar en el mundo, ¿no? Y cómo es tan distinta, lo decíamos ayer, cuando se habla de cuando emergen estos movimientos feministas, ¿no? En Europa, por el derecho al trabajo en algunos, por la no explotación en otros. Entonces, hablemos un poquito también de eso, que me parece muy, muy interesante.
Bueno, creo que la escritora que tiene esto en su narrativa también es Chimamanda, que cuando dice, la escritora nigeriana, cuando dice, pues sí, yo vivía normal en Nigeria, pero de repente después me doy cuenta qué significa esto de ser racializada como una mujer negra, ¿no? Uh-huh. Y he escuchado eso también otras personas, no solamente en ella, mi mamá, también escuché a un amigo etíope que decía, no, pues yo me di cuenta de que era ser negro y que era el racismo al llegar a América Latina. Entonces, eso como para decirte, cuando uno lo sacan de ahí, del lugar común, es donde uno se da cuenta, pues, del impacto. Y sobre esto que me preguntas de cuál es como mi postura política frente a, diría que es la postura política frente al racismo, y es muy similar a la que tengo frente al machismo, reconociéndome como una mujer feminista. Y es que yo creo que es importante reconocer en qué momento estamos, ¿cierto? Y reconocer esa historia. Yo creo que si la sociedad quiere reparar en algo a las personas que hemos sido racializadas, es en comprender que eso ha pasado, no en dejar de negarlo. Yo como que soy una persona que defiendo, venga, yo no estoy diciendo que nos tengamos que quedar sumidos en el pasado, sino que reconozcamos qué ha pasado, cuáles han sido las violencias, ¿cierto?, que se han ejercido, y que eso todavía está presente.
Sí.
Porque esa es una de mis miradas, y sé que es la de muchos otros, es que no estamos hablando de una cosa que solamente haya estado en el pasado, sino que sigue pasando, es que nuestros cuerpos siguen siendo racializados y en consecuencia siguen siendo violentados, discriminados, ¿no? Uh-huh. De muchísimas formas, de múltiples formas, desde el comercial de televisión que te dice que te va a vender una crema aclaradora de piel, y entonces la mujer que sale en el comercial es una mujer afro, hasta cuando en el colegio te dicen que no puedes llevar el pelo suelto, afro, que no puedes tener trenzas. Yo, por ejemplo, me hago actualmente trenzas, que para mí son muy distintas a las extensiones.
Sí.
Entonces, como la postura es eso, venga, que seguimos replicando en este presente, ¿cierto?
Sí.
Que hace que, pues, que la experiencia de habitar ciertos cuerpos, pues, se vuelva difícil, ¿no? Porque es que recordemos que no hay ningún problema en ser una mujer negra, no hay ningún problema en ser una mujer indígena, el problema está en las cosas que tienes que afrontar en la sociedad a razón de eso, ¿no? Entonces, como esa es como una de mis invitaciones constantes. Y también, desde mi experiencia, yo siento que se pueden resignificar las cosas, y por ejemplo, yo soy una de las que defiende que resignifiquemos el uso de la palabra, por ejemplo, negra, negro, ¿no? Entonces, por eso yo digo, yo soy una mujer negra, uh-huh. Entendiendo muy bien cómo surge esto de llamarnos, de decirnos personas negras, ¿no? Fue en un contexto esclavista y racista, que pretendía denigrarnos, pero ¿cómo le podemos dar la vuelta también a través del lenguaje? Y hoy en día muchísimas de nosotras hacernos llamar como mujeres negras y sentirnos desde ahí cómodas. Otra de mis posturas frente a este tema es que no estamos queriendo decir que las personas negras estamos de moda, ¿no? De hecho, hay una canción así que a mí no me gusta. No es que estemos de moda, porque la moda pasa. No somos una cosa que pueda estar de moda, ¿no? Lo que yo digo es que pues, tenemos un lugar, un derecho de estar aquí como todos los demás, y que nuestros cuerpos sean valorados, respetados, como todos los otros cuerpos y como todas las otras vidas, y no que nos pongamos de moda, porque entonces ahora está de moda que en la novela haya una chica negra, porque ahora está de moda, por cómo, no sé, bailamos, como que yo creo que ese no es el camino no es seguir estereotipándonos para nada.
Exacto.
Sino tener un lugar de derechos, como cualquier otro ser humano. Y eso tiene un impacto sobre la forma como cada una de nosotros, pues, vive la relación con su cuerpo, ¿no? Y por eso fue que yo empecé hablando del pelo, porque eso que pasa, esas formas que tienen que ver con el canon de belleza, ¿cierto? Hegemónico blanco. Lo que hace es que, como dicen que los cuerpos deben de ser de algunas formas, entonces las personas consciente o inconscientemente empezamos a caminar hacia esas formas, ¿no? Hacia ese pelo, hacia ese tono de piel, hacia esa nariz. Yo tengo un recuerdo de alguien que me decía, ay, si le pudiéramos estirar un poquito la nariz.
Ay.
Si le pudiéramos poner la nariz más refincadita, como ay, ya sería perfecta. O también, por ejemplo, la relación que mucho tiempo tuve con mis labios, ¿no? Como sintiendo que eran muy gruesos y que no estaba, y que estaba mal y que no era lindo. Y después como eso cambia cuando de repente veo que es moda que la gente se inyecta cosas en los labios para tenerlos más gruesos. Entonces, como no tendría que ser así, no tendría que esperar a que estuviera de moda, no tendría que esperar a que fuera un canon de belleza
aceptado,
para que la relación con mi cuerpo cambiara, ¿no? Uh-huh. Sino que sea lo pues que esa relación con el cuerpo sea pues desde la diversidad y desde la intimidad y poderse reconocer y querer. Pero eso no puede pasar solamente por un sujeto solo, individual, que dice, ay, sí, voy a querer mi cuerpo. Eso es un paso, pero sin duda lo que hacemos socialmente tiene un impacto sobre esa relación con los cuerpos. Lo que decimos en la televisión, en la radio, todo lo que publicitamos, todos nuestros discursos tienen un impacto. Sobre todo si se trata de niñas y adolescentes, ¿no? Que nos está formando esto de la personalidad.
Sí, entonces ahí cómo podemos de alguna manera impactar o ayudar a que esta construcción de identidad se dé precisamente en los jóvenes, en los más pequeños, ¿no? Y cómo de alguna manera también a veces, como madres, lo que hacemos obviamente es ir induciendo a que las hijas, los hijos vayan por estos caminos, ¿no? Y entonces, pues, lo que decías tú de tu mamá, ¿no? De alisar el pelo, pues no hay tiempo, ¿sí? No hay tiempo. Hay que resolver eso rápido. ¿Cómo? Te lo aliso y así te queda, no sé, te durará la alisada, no sé, 8 días, 15 días, un mes. Pero bueno, como que me quito ese problema porque con los crespos no puedo estar, ¿no? Con el pelito chuto no puedo estar en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo ir transformando también en que las madres, los padres acepten, se reconozcan ahí para que el mensaje que mandemos en los hogares, en las familias, también sea de con esa identidad, ¿no? Con esta identidad de así me reconozco, ¿no? Y claro, todos somos... yo creo que todos somos víctimas de la publicidad, ¿no? A todos nos afecta, nos quieren meter siempre en esto. Yo siempre le digo a los estudiantes, ¿qué es la moda? En estadística, la moda es lo que más se repite. Y claro, es lo que te permite estar en el cajón, en esa campana de Gausser, lo que todos tenemos. Entonces es mucho más fácil cuando todos estamos ahí, porque pues somos más manipulables, más maleables, ¿cierto? Porque pues ya, tú estás ahí metido, ya no piensas más porque lo importante es estar dentro de ese canon, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que haya una sensibilización tal vez en los colegios, en las casas, sobre esto, ¿no? Y cómo poder impactar el tema del marketing, ¿no? De la publicidad. Pero bueno, eso tiene otros cánones, eso tiene otros intereses, ¿cierto? Que no tiene nada que ver ni con la dignidad, ni con el respeto, ni con la, bueno, ni con la autonomía de las personas.
Yo creería que también un paso importante en esa tarea es el lenguaje. Si lo revisamos históricamente, nuestro pelo, si hablamos del pelo, por ejemplo, ha sido nombrado de formas como pelo duro, pelo malo, pelo apretado, ¿no? Apretado o apretado. Entonces también vemos cómo el lenguaje tiene un impacto sobre eso. Es que si tengo un pelo duro, tengo un pelo malo, ¿no? Entonces, ¿y qué es el pelo bueno? El pelo que tiende hacia lo liso. Entonces empezar por ahí, por darle una vuelta al lenguaje, venga, es que es un pelo crespo, ¿no? Es distinto, es el pelo más crespo, quizás yo tengo el cabello más crespo, hay unas categorías que son números y letras, entonces yo tengo una que es 4C,
¿cierto? ¡Ah, caray!
El cabello más, y esa la usas como para poder comprar los productos y eso, el cabello más ensortijado, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo pienso que ese cambio del lenguaje es importante desde casa, de los colegios, porque a veces pues es muy, yo siento que está tan normalizado que fácilmente le dices a alguien, le comentas a alguien sobre su cabello malo, pues, como así, cuál es el cabello malo y cuál es el cabello bueno. Incluso después pasa algo más fuerte, es que dentro de las comunidades afro pasa eso, ¿no? Puede haber una competencia en quién tiene el cabello menos crespo, ¿no? Entre hermanas, entre primas, entre amigas. Entonces, el cabello que tienda más a lo liso va a ser el cabello mejor y el cabello que tienda más a lo crespo va a ser el cabello malo. Entonces, comentarios como, ay, no sé quién cita, salió de pelo bueno, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, yo creo que la primera invitación es a esa, que decimos cómo el lenguaje está teniendo un impacto sobre la relación que la gente tiene pues, con su propio cuerpo, y así pasará con otras partes del cuerpo, ¿cierto? Con los tonos, eso se llama el colorismo, ¿no? Como quién es más, más oscuro, quién es más claro, y ahí también hay un montón de sutiles discriminaciones,
claro,
que hacen mucho daño. Otro punto que a mí me parecería importante es como, yo siento que ahora es una posibilidad que no tuvimos las niñas de mi generación, y es cómo nos podemos acercar a otros referentes, ¿no? Pues ahora podemos ver en televisión, en Disney, otras propuestas, uh-huh, así como hay otras propuestas que nos ayudan a como a eliminar o erradicar el sexismo. También siento que empezamos a encontrarnos en medio de todo propuestas que nos ayudan en contra del racismo, y sobre todo que sirven de referentes y algo tan importante como la representación, ¿no? Que las niñas, los niños puedan ver en la televisión gente que se parece a ellos. Eso es súper importante,
claro,
Victoria.
Muy importante.
Es que uno crece viendo que la gente que está en la pantalla no se parece a uno, claro, y eso tiene un impacto también,
claro,
sobre uno.
Completamente.
Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, de cuando yo decidí estudiar comunicación, alguien en mi familia me dijo, pero venga, yo no he visto presentadoras, casi no he visto presentadoras negras, no, eso hay muy poquito, eso es muy difícil, ¿no?
Sí.
Pues primero como diciendo que era la única cosa que se podía hacer en comunicación, y segundo diciendo pues que no había lugar ahí, ¿no?
Claro.
¿De dónde viene el comentario? Pues viene de una realidad que las personas veían en ese tiempo, hace 15 años. Entonces, el lenguaje, los referentes, buscar o apoyarnos en la representación. Y otro punto que yo diría que es importante es como reconocer de dónde vienen este canon de belleza, de dónde viene este parámetro de la belleza eurocentrado, diría yo.
Sí.
Diría yo, no, así se dice, ¿no? Como el mundo centrado en Europa y todas sus características. Como reconocer eso para no seguirnos comiendo el cuento. Porque yo creo que si algo logró, ¿cierto?, todo el proceso, toda esta crueldad del proceso de trata de personas negras y la esclavitud, fue convencernos de que si éramos menos, ¿no?, que si éramos menos y feos. Y siento que ese convencimiento sigue estando ahí de forma inconsciente.
Uh-huh.
O sea, siento que uno puede decir que sí, está muy cómoda, muy cómodo siendo una mujer negra, y por otro lado tener unas actitudes, un lenguaje, un comportamiento que no vaya en coherencia con eso. Y eso no es una crítica, para nada, no es mi intención juzgar, es invitar a ver, ¿no? Porque entonces, si vemos eso, de dónde vienen esas posturas, esos lenguajes, esas acciones, volvemos como a, o podemos entender de que, listo, eso fue un cuento que nos contaron, pero no es verdad.
Pues,
y sumado a este cuento viene venderte toda la cantidad de productos para cambiar tu cuerpo, sumado a todo ese cuento viene una estrategia que es del capitalismo, ¿no? En que uno siempre sea otra persona, uno se convierte a través de marcas y productos en otra persona. Es como si uno pudiera ver eso con un poco más de tiempo, de pausa, y darse cuenta, pues, que es un cuento. También hay una gran posibilidad para conectar con uno mismo, con una misma, y desde ahí, pues, vivir la vida. Con eso no estoy diciendo que mañana no pudiera, pues, no creo que yo lo haga, pero no estoy diciendo que no pueden las mujeres negras conscientes alisarse el pelo, ponerse extensiones. Claro que sí, si es desde las ganas de un día cambiar de look, si es desde las ganas de tener un estilo diferente un día, pero desde ahí,
claro,
es muy distinto a tengo que hacerlo para ser aceptada, tengo que hacerlo porque eso es lo que está bien, tengo que hacerlo porque mi pelo está mal, ¿no? Entonces,
uh-huh,
yo creo que eso hace la diferencia, ¿no? No es lo que te pongas, lo que te hace, sino de qué forma estás, sí, de qué forma estás llegando a ese lugar. Y creo que ahí está, pues, puede estar gran parte de la forma. Y después conectar con el propio cuerpo,
uh-huh,
de diversas formas. Para mí, la práctica de mindfulness, pues, ha sido un camino para ello, ¿no? Ha sido un camino para conectar conmigo misma, con mi cuerpo, para sentirme, también para desde ahí acercarme a los cuerpos de las otras y los otros. Pero creo que cada uno puede tener distintas prácticas o,
uh-huh,
o distintas formas de conectarse consigo mismo y de la atención plena, incluso. Y ahí yo quisiera comentar una cosa que se me quedó ahí como resonando cuando escuché el programa de Ginette Bedoya hace una semana. Es una mujer a la que, pues, que yo he seguido, que yo estaba como pendiente de todo lo que ha hecho y de su proceso, a la que admiro muchísimo. Pues ella contó que en algún punto, trabajando en el Pacífico, cuando ella le compartía a las mujeres cuál era una forma en la que ella ha conectado mejor con su cuerpo para sanarlo, ¿cierto? Ella hablaba de prácticas de meditación. Y ella cuenta que las mujeres en el Pacífico le dijeron, pero es que usted lo puede hacer porque es una mujer blanca de ciudad.
Sí.
Y que ella
estudiada,
responde,
no, estudiada.
Estudiada. Todas porque tenemos un cuerpo y todas tenemos un cuerpo, todas hemos pasado por eso y todas lo podemos hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo con Jeanette hasta cierto punto. ¿Y cuál es el punto? Sí, de acuerdo. Todas tenemos un cuerpo y todas podemos llegar a un estado de conciencia. Pero el cómo sí hace la diferencia.
Claro.
Si vives en la ciudad, si tienes una posición económica que te permite tener tiempo para meditar a las 4 de la mañana, para ponerte en tu sofá con un cafecito, ¿cierto? Eso es una cosa. Pero si tienes una mujer de escasos recursos, que vives en un lugar donde tu trabajo está apartado de tu casa, que tienes que a las 4 de la mañana estar saliendo de la casa para el trabajo, pues la relación con el tiempo y el cuerpo es otra.
Claro.
No significa que no puedas conectar con él, sí. Entonces lo que yo invito es a que cada una encuentre las formas que son posibles dentro de su realidad, ¿no? Si es la ida al río, si es el momento en que te estás peinando tus trenzas, si es el momento en el que te bañas, ¿no? Con atención plena y tiempo, como que dentro de la realidad que vivimos todas podamos encontrar ese momento íntimo de conectar con nosotras mismas, de llevar la atención plena, la meditación, la oración, como una práctica de conciencia y acercamiento a nosotras mismas.
Me parece muy poderoso eso que estás diciendo, es exacto, porque a veces también queremos unificar estas prácticas, ¿no? Y de alguna manera el que cada una, yo siempre digo, yo soy maestra de Feldenkrais, yo digo, pero eso no le gusta a todo el mundo. No, ensaya a ver si te sirve y puede que ese no sea tu camino y no pasa nada, ¿sí? La meditación puede que para otros no. Muchas personas, y ahí quería yo traer también a colación cuando hablas de tu cultura, es el baile. El baile conecta con el cuerpo, el baile, y es lo que tradicionalmente hacemos, ¿no? Yo me acuerdo que Paula Ramírez también en la conversación que tuvimos con ella, trabajando con gente de Ucrania, trajeron el ajo como un elemento que las conectaba, que conectaba a las mujeres. Entonces yo siento que es eso, ¿no? Tú estás diciendo el río, el peinarme, ¿sí? A mí me encanta, me fascina, por ejemplo, las formas como las mujeres negras se decoran, ¿no? Se ponen lindas, ¿no? Se organizan estos turbantes tan divinos y digamos que me parece que hay una cosa cultural muy poderosa y muy hermosa, ¿no? Sí, como se embellece, ¿no? Así, de esta manera tan, tan especial. Entonces, como que cada uno y cada una encuentre su manera, ¿no? ¿Sí? Unos nos embellecemos de una manera, otros se embellecen de otra. Y cuando yo digo embellecer, no es porque seamos feos, ¿no? Sino que queremos estar distintos, ¿no? Entonces queremos poner un gancho en el pelo, un moño o lo que sea porque nos gusta. Pero lo interesante es que lo hagamos para nosotros, no para los otros. No para que me vean y, como tú dices, para ser aceptados, sino cómo es eso internamente tiene un sentido. Y siento que ahí es donde está esa capacidad y esa libertad de elegir, ¿no? Yo quiero esto porque me gusta, porque sé que me hace feliz, porque me siento realizada. No que me lo hago porque me toca, porque si no, entonces, no sé, no le voy a agradar a alguien o además.
Sí, yo creo que esa parte que mencionas de porque me gusta es importante, porque si no también podemos caer otra vez como en la misma trampa de lo que debería, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, no tiene que ser que yo soy una mujer negra, entonces yo debería tener una relación sublime con el baile. Pues puede que sí, puede que no, porque también soy un sujeto sí. particular, con unos gustos particulares, ¿cierto?
Sí.
O una relación especial con la comida, especialmente con la comida de mariscos. Como reconocer que si hay unas características culturales, pero que en medio de eso todos tenemos como el derecho a explorar lo que nos gusta, nos conecta con la vida, ¿cierto? Porque ahí también los cuerpos racializados, entonces ahí empezamos a sufrir cuando la gente espera que bailemos ciertas cosas y de cierta forma, y espera que nos arreglemos de cierta forma y en ciertos momentos, y también nos empezamos a meter nosotros esa idea de lo que deberíamos ser a razón de ser una mujer negra, una mujer indígena, y pues no, hay unos referentes culturales, y también nos podemos sentir, yo creo, todas libres de explorar qué nos hace sentido, qué nos resuena, tiene que ver con nosotras como sujetos individuales también.
Sí, Sí, creo que es eso, ¿no? Como siempre tener esta capacidad de elegir, qué es lo que me gusta a mí. Y para eso hay que hacer estos como procesos reflexivos a los que estamos invitando aquí, hacernos las preguntas. Claro, algún estudiante el otro día me decía, profe, usted me ha puesto a hacerme muchas preguntas y estoy muy encartado. Muy encartado porque ahora me pregunto todo el tiempo. Y no, era mejor cuando no me hacía las preguntas, porque vivía la vida y tranquilo, iba por ahí, iba y hacía. Pero ahora cuando me pregunto, me conflictualizo, que pienso si sí, si no. Entonces, claro, y yo me acuerdo que mi hermana hace muchos años me decía, pero usted ¿por qué todo el tiempo tiene que pensar en reflexionar? Porque siempre dice que hay que reflexionar. Y yo, pues yo... siempre creo que hay que como pensar, y eso es lo que me permite dar un pasito atrás para poder entender si eso que estoy haciendo es cierto, me conecta, es lo mío, me hace feliz, ¿sí? O dónde estoy parada realmente cuando hago esto. Aquí me gustaría que conectáramos un poco con tu práctica de atención plena con jóvenes. ¿Cómo es esto? ¿Tú trabajas también en esto de esta conciencia de quiénes son los chicos, dónde están y cómo están, e invitas a estas preguntas?
Bueno, este proceso, yo he trabajado con jóvenes, como te decía, con jóvenes y docentes en Tumaco y Buenaventura, uh-huh. Desde que hago parte pues, de Respira, como en todo este tema de la educación socioemocional y la práctica de atención plena de mindfulness. Y actualmente trabajo gran parte de mi tiempo en un colegio aquí de Valle del Cauca como profe de mindfulness, ¿no? Entonces, esto tiene pues gran parte de los espacios tienen que ver con eso, con la relación con el propio cuerpo, con cómo se siente el cuerpo, con las sensaciones que podemos encontrar y constantemente con esas sensaciones en relación con lo que estamos viviendo, ¿no? Con cosas que nos pasan a nivel individual, con cosas que pasan a nivel colectivo. Y eso es un gran reto, siento siempre, pero particularmente en esta época, donde podemos estar tan conectados a unas cosas exteriores y tan desconectados del propio cuerpo, ¿no? Tan ensimismados, pero como en la mente.
Uh-huh. Exacto.
Estás conectados afuera con un montón de herramientas y recursos pues, tecnológicos, de redes sociales, y cómo esa relación hace que la relación con el propio cuerpo se vuelva un poco distante, sentía yo, ¿no? Y también reconozco que para los jóvenes produce un enorme cansancio esto de tener para sentirse. Uh-huh. Entonces, antes vivía como muy nostálgica por eso, pero también estoy entendiendo que es como parte del momento que están viviendo. Entonces, yo en este momento tengo como una, ¿cómo lo diría yo? Una sensación de, no de deuda, como un pendiente. Uh-huh. Es que uno de mis anhelos es poder pronto tener como un círculo con mujeres racializadas alrededor de esto, alrededor de qué pasa con, cómo está la relación con el cuerpo, ¿cierto? En medio de estos contextos pues que habitamos, que sin duda siguen siendo lugares donde el racismo sucede de diferentes formas, ¿cierto? Uh-huh. Aunque cada una haya hecho esfuerzos por pertenecer cada día a lugares más coherentes. Uh-huh. Es como ahí estoy, Victoria, como mientras trabajo con los chicos, pensándome en este proyecto de círculo entre mujeres, también como unas ganas de con eso poder volver a trabajar el Pacífico, ¿no? Uh-huh. Que es un lugar donde estuve muy feliz hasta antes de pandemia, pero también reconociendo la y agradeciendo la pausa que ha permitido la pandemia, ¿no? Como esto de volver a habitar Cali de otras formas. Y hay una otra cosa que yo te quería comentar que siento que no dije al principio en mis reflexiones y en mis preguntas sobre este tema, es también han estado basadas por esta pregunta sobre el amor y la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo los cuerpos racializados, quienes tenemos cuerpos racializados, nos enfrentamos al amor y a la sexualidad, ¿no? Porque también hay unas cosas que pasan ahí, como podemos fácilmente ser, yo diría, víctimas.
Objetos.
Como la cosificación. Uh-huh. Y hay una frase que se escucha mucho en Colombia, creo que cada vez menos, y es por cosas como tan fuertes como quien come negro, quien no come negro no va al cielo, ¿no? Es como al decir esto, que parece, puede estar en el lenguaje popular y ser chistoso, pues es una forma de cosificar las personas con un cuerpo racializado, las personas negras, las personas indígenas también puede pasar. Entonces como, ay no, hay que hacer el, hay que chulear eso, ¿no? Ah, no, ya comí negro, hablando de relaciones sexuales. Y eso tiene un impacto también sobre nosotras y nosotros de, pues de cómo vivimos la sexualidad, ¿no? Empiezan a surgir miedos de si estás siendo o no cosificado, sobre todo cuando estás en relaciones con personas mestizas o blanco-mestizas. Lo estoy diciendo que las relaciones raciales no tengan lugar. Realmente tengo una de mis hermanas menores, está casada con un hombre blanco europeo. Yo he tenido relaciones sexoafectivas con hombres blanco mestizos en las que me he sentido cuidada, amada y respetada como en otras relaciones, pero sí ha sido importante hacerme esa pregunta y sí ha sido también importante conversarlos con ellos, ¿no? ¿Cuál es la forma como te acercas a mí y a mi cuerpo? Y así ha sido, ha permitido también aprendizajes y reflexiones muy profundas, y creo que al final es una pregunta válida para todas, para todos, ¿no?
Sí.
Sí. Mujeres indígenas, mujeres blanco-mestizas, ¿cuál es la relación que tienes conmigo y con mi cuerpo, ¿no? ¿De qué forma te estás acercando a esto que estamos viviendo? Pues también es otro punto que me parecía importante, no dejar por fuera.
Ay, qué lindo que lo traes. Gracias, gracias. Bueno, Alejandra, como ya se nos está acabando el tiempo, entonces sí, me parece que podemos hacer una pequeña pausa para un ejercicio de atención plena. Entonces, vamos a hacer una pequeñita pausa y lo hacemos, ¿listo?
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Cuidando el cuerpo. Es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, Alejandra, entonces vamos a tener como unos 8 o 9 minuticos para hacer esta práctica que nos conecta con nuestra conversación.
Bueno, yo les quiero invitar a que donde estén puedan tomarse un momento para llevar como toda su atención a sentir el cuerpo. Puede que estemos sentados, puede que estemos de pie, que estemos haciendo también algo más aparte de escuchar este programa, de que hay, desde donde estemos, desde el lugar que habitamos, podamos llevar con suavidad la atención a nuestro cuerpo. Notando cómo es llevar la atención hacia allá. Y ahí algo que a lo que ha venido invitando Victoria en los últimos programas es a darnos cuenta en este instante cómo nos hace sentir este tema, como qué sensaciones esto que acabamos de escuchar nos está generando, incluso los conceptos, racismo, cuerpos racializados. Quizás ya tuvimos un momento como para observar eso desde la mente y conectar con pensamientos y razonamientos. Yo les invito en este momento a tener este tiempo para conectar con esos conceptos en el cuerpo. Como notar esas palabras que me hacen sentir, qué sensaciones surgen. Quizás también de repente aparecen emociones. Y ahí les propongo como dar espacio a lo que sea que esté surgiendo, lo que sea que venga, sea que me resuene, sea que noto la resistencia, dar espacio a eso, precisamente no negarlo, sino dejarlo estar. Si me parece agradable, y aún si me parece desagradable, dejarlo estar. Sin juicio. Comprendiendo que eso que siento a nivel de sensación física o de emoción, pues en realidad no me define, no habla de quién soy. Poder observarlo como una sensación o como una emoción. Quizás sí darme una oportunidad de ver como eso hacia dónde me lleva, como esto que siento en el cuerpo, a qué me invita. Eso, a qué me invita. Y vamos un poco cerrando la práctica con una pregunta. Y es, ¿cómo se siente habitar ese cuerpo? El que cada uno y cada una tiene. O sea, que sea un cuerpo racializado, ¿no? ¿Cómo se siente habitar ese cuerpo? Con ese tamaño, con esa talla, con ese color de piel. Y ahí les invito a estar observando el resto del día, puede ser de la semana, y es cómo se siente habitar ese cuerpo. Muchas gracias.
A ti, gracias, Alejandra.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues, Alejandra, si de pronto alguien quisiera tener una conversación contigo o algo, ¿dónde te podrían conseguir, Alejandra?
Bueno, me pueden... Oye, esto fue como... de mala palabra.
Pero un WhatsApp, un correo electrónico, me parece que es mejor.
Sí, me podrían escribir al correo maleja, R.I. de Riascos, malejari03@gmail.com, y también me pueden buscar en Facebook como María Alejandra Riascos.
Ah, qué lindo. Ahí. Perfecto.
Estaré atenta, ojalá la gente me escribiera y me preguntara cosas para seguir hilando esta conversación, que viene de puras cosas que he sentido, ¿no? Sin ser experta. Yo sé que habrá muchas expertas y expertos queriendo también conversar y compartir.
Pero mira, creo que eso me parece que es absolutamente poderoso. Cuando uno puede compartir sus reflexiones, sus preguntas, y no preguntas de ayer, de una cosa casual, ¿no? Que están profundamente involucradas con la vida, con la presencia, con estar en este mundo, me parece que es absolutamente precioso, ¿no? Y poderoso. Entonces, de verdad, te agradezco infinitamente por haber compartido tus reflexiones, tus preguntas de vida, estas cosas, como tú misma lo dijiste y me lo dijiste desde el principio. Yo no soy experta, no soy una estudiada, pero eso es, ¿no? No necesariamente tenemos que traer a los autores o a personas que teóricamente nos hablan de esto. De los cuerpos racializados, pero es una mujer blanca. Entonces pasa mucho, ¿no? Que personas teóricamente sabemos mucho, pero que no lo estamos viviendo. Y siento que este programa lo que busca, lo que pretende de alguna manera, es desde esto que experimentamos, que pasa por nuestro cuerpo, porque ahí tiene un sentido completamente diferente, cambia completamente. Entonces, de verdad, Alejandra, gracias, gracias por aceptar la invitación y por hacer estas reflexiones en voz alta, en donde muchas personas te van a escuchar.
Gracias, Victoria, por esta invitación, gracias por esta conversación tan bella. Yo creo que esa es otra de las cosas que podríamos hacer para darle la vuelta a esto, y es conversar.
Exacto.
Conversar entre nosotras mismas, conversar con la que piensa diferente. Eso también creo que es un gran espacio de transformación, ¿no? Quizás ahí, en conversaciones como esta, de cafecito o agua aromática.
Exacto. Yo todavía no, a mí todavía no me han traído café. Nelson no me ha traído café hoy. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y para las personas que se conecten con este tema y crean que podemos también desde acá, desde este lugar, desde estos micrófonos, compartir reflexiones, pensamientos, pues bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y recuerden que todos los podcasts de los programas de la emisora se encuentran alojados como Urrosario Radio en las plataformas Spreaker, Spotify, Apple y Podcast. Y particularmente para esto ustedes ponen Pensando con el Cuerpo y ya les Pensando con el Cuerpo Radio y ya los lleva a cualquiera de estas redes. Bueno, recuerden también que si quieren hacerme alguna sugerencia de algún programa, me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, y a mí, si quieren, yo dicto talleres online vía Zoom de Feldenkrais, autoconciencia a través del movimiento, y dicto estas clases los martes a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 7:30 de la mañana. Ya estamos terminando el año, pero si de pronto a alguien le interesa, también me puede escribir al correo institucional o a info@victoriamolina.co. Bueno, pues mil gracias a quienes escuchan. Sé que nos escuchan en muchos lugares del mundo. Cada vez que veo las estadísticas quedo como sorprendida. Entonces, gracias a los que divulgan el programa, lo comparten. De verdad, muchas gracias. Y bueno, los invito a que se queden pensando con el cuerpo. Un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Un abrazo fraterno para todas y todos los ciberoyentes.
Espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.
Aleja, gracias.
A ti, Victoria, muchas gracias. Yo espero que haya quedado bien. Yo hablo muy rápido.
No, estuvo perfecto.